Bienvenidos a Beta Finch, tu podcast de análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex y junto a mi coanfitriona Jordan, vamos a desglosar los resultados más recientes de Bristol Myers Squibb. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración importante: este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Gracias, Alex. Y sí, Bristol Myers Squibb acaba de reportar sus resultados del primer trimestre de 2026, y hay bastante de qué hablar aquí. Así que adelante, cuéntame, ¿cuál es el panorama general?
Buena pregunta. Entonces, BMY reportó ingresos totales de aproximadamente $11.50 mil millones en el first quarter, lo que representa un crecimiento del 1% año a año. Ahora bien, a primera vista, eso podría sonar un poco débil, pero hay mucho más que está sucediendo bajo la superficie aquí.
Sí, dígame más sobre eso. Porque ese número de ingresos parece bastante plano.
Es verdad, pero aquí está lo importante: su cartera de crecimiento, que es realmente donde están enfocando su estrategia, creció un 9% año a año, llegando a $6.20 mil millones. Así que tienen una cartera base más antigua que está decayendo, pero compensan eso con estos productos más nuevos que están ganando impulso. Productos como Reblozyl, Breyanzi y Opdualag, y este nuevo Cobenfy que lanzaron para la esquizofrenia.
Interesante. Entonces es más bien una historia de transición, ¿verdad? Están haciendo la transición de sus medicamentos más antiguos a esta nueva cartera.
Exactamente. Y eso es realmente el punto central de su estrategia. Lo que me llamó la atención fue que Eliquis, su medicamento anticoagulante, creció un 13% en el trimestre a $4.10 mil millones. Eso sigue siendo un negocio masivo para ellos.
Espera, pero mencionaron que tuvieron un inventario que construir relacionado con una reducción de precios. ¿Cómo factorizamos eso?
Buen punto. Si a principios de año redujeron el precio de Eliquis en Estados Unidos, así que vimos una acumulación de inventario en los mayoristas en el primer trimestre. Pero la administración espera que eso se revierta en el segundo trimestre. Así que ese número del 13% podría ser un poco inflado por esa dinámica de inventario. Aún así, sigue siendo un producto muy sólido.
Ese es el tipo de detalle que la gente pierde. Ahora bien, el rendimiento de Camzyos también fue interesante. Casi se duplicó, ¿verdad?
Sí, Camzyos para la miocardiopatía hipertrófica llegó a $314 millones en ingresos, casi el doble del año anterior. Y lo que fue realmente revelador fue durante la llamada de resultados. Mencionaron que ahora tienen aproximadamente 25,000 pacientes prescritos con Camzyos en Estados Unidos. Ese es un lanzamiento bastante sólido.
Pero no hay competencia en esa clase, ¿verdad?
Ah, aquí es donde se pone interesante. Mencionaron que la competencia acaba de llegar al mercado con Apacamten, así que están preparados para una batalla. Pero lo que dijeron fue muy confiado: básicamente Camzyos tiene una dosis simple, el régimen de exploración es claro y directo. El competidor requiere múltiples pasos de titulación. Así que creen que tienen una ventaja de experiencia del usuario aquí.
Eso tiene sentido desde una perspectiva comercial. Ahora bien, hablemos de los medicamentos más nuevos y emocionantes. Hay mucha charla sobre su tubería. ¿Cuáles son los principales catalizadores que deberían estar en nuestro radar?
Oh, hay muchos. Pero déjame centrarme en lo que podría ser realmente transformador. Primero está Milvexian, su inhibidor del factor 11 para la fibrilación auricular y la prevención secundaria de accidentes cerebrovasculares. Esperan resultados a finales de este año.
Espera, ¿por qué es eso tan importante? Quiero decir, ya tenemos Eliquis y otros anticoagulantes.
Excelente pregunta. Entonces, el diferenciador clave aquí es el perfil de sangrado. El problema con muchos anticoagulantes es el riesgo de sangrado. Si Milvexian puede mostrar eficacia similar a Eliquis pero con menos sangrado, eso sería un cambio de juego. Durante la llamada, el equipo de management mencionó que aproximadamente el 40% de los pacientes que deberían estar anticoagulados no lo están o están siendo tratados insuficientemente debido a preocupaciones sobre sangrado.
Así que hay un mercado significativo de personas que necesitan estos medicamentos pero que actualmente no los reciben por miedo.
Exactamente. Y si Milvexian puede capturar eso, tiene el potencial de ser un medicamento blockbuster. Durante la llamada, el ejecutivo de comercialización Adam Lenkowski fue bastante claro. Dijeron que creen que los pagadores valorarían mucho esto debido a la reducción en hospitalizaciones relacionadas con sangrado.
Eso tiene sentido desde una perspectiva de costos. Ahora bien, también mencionaron el Cobenfy para otras indicaciones, ¿verdad?
Sí, esto es realmente emocionante. Cobenfy fue lanzado originalmente para la esquizofrenia, pero están buscando expandirlo significativamente. Su enfoque principal es la psicosis asociada con el Alzheimer. Tienen 4 ensayos diferentes en marcha: ADEPT 1, ADEPT 2, ADEPT 4 y ADEPT 5.
Espera, ¿4 ensayos para la misma indicación?
Exactamente. Y fue inteligente porque lo que dijeron es, queremos múltiples oportunidades para demostrar que esto funciona. Mencionaron que en el mejor de los casos, necesitarían 2 readouts positivos para una aprobación. Pero también están mirando otros usos, trastorno bipolar, agitación en el Alzheimer y cognición.
Entonces es como si estuvieran construyendo un imperio de Cobenfy aquí.
Es exactamente así. Y lo que fue interesante fue que durante la llamada, el ejecutivo médico Christian Massacesi fue muy claro sobre el mecanismo. Creen que la psicosis es mediada por receptores muscarínicos M4, mientras que la cognición es mediada por M1. Y Cobenfy actúa en ambos. Así que potencialmente podría tratar síntomas completamente diferentes dentro de la enfermedad de Alzheimer.
Eso es sofisticado. Ahora bien, también mencionaron los CELMoDs, los ibertamida y mezigimida. ¿Cuál es el estado de esos?
Estos son degradadores de proteínas para el mieloma múltiple, y la administración está bastante entusiasmada. El ibertamida acaba de recibir la designación de terapia revolucionaria del FDA con revisión prioritaria y una fecha de PDUFA de agosto de 2017. Así que espera una decisión bastante pronto.
¿Y cómo se compara con lo que ya existe?
Bueno, la ventaja aquí es que es oral. Muchos de los tratamientos actuales para el mieloma son infusiones complejas. Un régimen oral simple con mejor tolerabilidad podría capturar una cuota de mercado significativa, especialmente en la comunidad, donde alrededor del 70-80% de los pacientes reciben tratamiento.
Eso es un mercado importante. Ahora bien, hablemos de los números financieros. ¿Cómo se ve el margen bruto y los gastos operativos?
Entonces el margen bruto disminuyó 280 puntos básicos a 70,3%, principalmente debido a la mezcla de productos. Pero lo más importante es que están siendo bastante disciplinados con los gastos operativos. Mantienen gastos operativos relativamente planos mientras invierten en crecimiento. Mencionaron que están en camino para entregar 2.000 millones de dólares en ahorros de costos de su iniciativa de productividad.
Así que están cortando cosas de bajo valor pero invirtiendo en áreas de alto crecimiento.
Exactamente. Y para las ganancias, reportaron EPS diluido de $1.58 para el trimestre. Eso incluye algunos gastos relacionados con I&D en proceso, pero aún así es un número sólido.
¿Y qué hay del flujo de caja? Supongo que ese es un factor importante para ellos.
Generaron aproximadamente $1.10 millones en flujo de caja operativo en el trimestre. Aunque mencionaron que las reducciones de precios de Eliquis impactaron en aproximadamente $1.20 millones en cobros de efectivo netos menores. Pero dijeron que esperan que esto se compense más tarde en el año con pagos de reembolsos más bajos.
Tiene sentido. Entonces, en términos de orientación, ¿mantuvieron su orientación?
Sí, reafirmaron su orientación financiera para todo el año 2026. Pero lo interesante es que dijeron que actualmente están viendo que el negocio se está moviendo hacia el extremo superior de sus rangos de orientación. Así que hay bastante optimismo allí.
Eso es buena noticia. Ahora bien, hablemos de lo que esto significa para los inversores. ¿Cuál es la narrativa principal aquí?
Creo que la narrativa principal es que BMY está en medio de una transición importante. Están perdiendo exclusividad en varios medicamentos más antiguos, pero compensan eso con una cartera de crecimiento sólida que está ganando impulso. Y lo que es realmente emocionante es la tubería para finales de 2026 y más allá.
Entonces, estos readouts de finales de año podrían ser realmente importantes.
Podrían ser transformadores. Tienen Milvexian para la fibrilación auricular y el accidente cerebrovascular, múltiples readouts de Cobenfy para el Alzheimer, Admilparant para la fibrosis pulmonar. Si todos estos funcionan, podrían cambiar completamente el perfil de crecimiento de BMY en la próxima década.
¿Hay algún riesgo que deberíamos considerar?
Bueno, la ejecución clínica siempre es un riesgo. Y aunque la administración suena confiada, estos son ensayos clínicos de gran envergadura, y cualquier cosa puede salir mal. Además, la competencia está aumentando en muchas de estas áreas. Pero si ejecutan bien, creo que hay un piso bastante sólido aquí con su cartera actual y un techo realmente alto si estos medicamentos nuevos se aprueban.
Muy bien, creo que cubrimos los puntos principales aquí. Pero antes de irme, déjame dejar a nuestra audiencia con algunos pensamientos finales sobre lo que hemos visto hoy. Todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida. Lo que hemos visto aquí con Bristol Myers Squibb es una compañía farmacéutica en transición. No es aburrida, pero tampoco es de fuego y azufre. Es más una apuesta sobre si pueden ejecutar en su tubería mientras mantienen suficiente ingresos de medicamentos existentes para financiar eso.
Y para los inversores eso significa que el próximo 12 a 24 meses serán muy importantes. Necesitan ver algunos de estos medicamentos de tubería llegar al mercado, o al menos mostrar datos positivos significativos. Si eso sucede, creo que hay una oportunidad real aquí. Si no, bueno, pueden lidiar con un negocio básico farmacéutico en contracción.
Eso es una buena manera de resumirlo. Gracias por acompañarnos en Beta Finch, donde los números se vuelven narrativas. Sigue investigando, sigue aprendiendo, y como siempre, haz tu propia investigación antes de invertir.
Nos vemos en la próxima. Eso es todo por el análisis de hoy. Si te resultó útil, considera apoyar a Beta Finch en Patreon. Tu apoyo nos ayuda a mejorar las voces y cubrir más empresas. Visita patreon.com/betafinch para saber más. Gracias por escuchar.